Pepe, quisiera agradecer al FRAIBA la invitación a participar en la presentación del informe y felicitar el esfuerzo. A mí me parece que realmente es un documento que es una síntesis de un aprendizaje, de un análisis, de una lectura de la realidad, que logra describir los grandes desafíos de las tareas de defender de derechos, o algunos de los grandes desafíos en la tarea de defender derechos, aquí en Chiapas, pero a nivel nacional también. Y lo hace abordando estos tres ámbitos que citaba antes Víctor, el territorio y lo que ahora implica para nosotros como la condensación de la disputa estructural y sistémica quizá más importante, la criminalización de la protesta, el derecho a defender, como dicen ellos, los derechos humanos en un debate muy profundo, y la situación del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas. Me parece que logran, y eso es algo complicado, pero el informe, a partir de ir narrando algunos ejemplos, ilustrando desde la historia con algunos casos, articula una lectura nacional con la lectura de lo que está pasando a nivel local. A partir de los ejemplos particulares de estas problemáticas, marca las generalidades también que explican lo que está sucediendo a nivel de Chiapas y a nivel del país. Y una visión de la coyuntura desde una perspectiva histórica y estructural. Y creo que en ese sentido sí nos colocan frente al reto de cómo vinculamos entonces las respuestas más específicas que estamos dando desde nuestros distintos quehaceres, las resistencias organizadas desde las comunidades, movimientos y organizaciones, como acciones que van realmente a transformar las estructuras. Entonces, el informe intenta llevarnos hacia esa reflexión y creo que en ese sentido es un aporte muy valioso que nos va a permitir a todos, creo yo, darnos un marco de reflexión en los trabajos que estamos haciendo desde nuestras diferentes especificidades. Y también explica algo que creo que es importante para ir al tema que a mí particularmente me pidieron que abordara un poco más, que es el tema 2, el de derechos humanos y criminalización de la protesta, cuáles son como las condiciones específicas que han permitido llegar al punto en el que llegamos hoy con la normal de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Y entonces hablan de todo este proceso sistémico de mercantilización de todo, y yo diría de en ese sentido de cosificación de todo, incluyendo a las personas que se han convertido en una mercancía, en un objeto del que se puede, es como decía también ahora Pepe, se puede desechar, nos podemos desprender sin ninguna consideración y brutalmente, la impunidad que permite que esto así suceda, el autoritarismo, el rompimiento del tejido social, son una serie de condiciones sobre las cuales no solo ha habido consentimiento, sino ha habido un embate y que han permitido que lleguemos al punto en el que estamos ahora, es un punto de descomposición terrible. Este engarce, digamos, entre los diferentes ámbitos estructurales de lo económico, lo político y lo social. Y me gustaría referirme más, más allá del territorio, que creo que se abundó un poco más antes, aunque decir que es esta disputa por el territorio, sus recursos, en este modelo de acumulación extractivista que también explica el informe, lo que permite que finalmente la disputa por los territorios tenga estas condiciones políticas exacerbadas, políticas y sociales que estamos viviendo, o de violencia sociopolítica que estamos viviendo. En su segundo capítulo, el Fray abunda sobre esto y nos dice desde el principio esta tendencia, identificación de una tendencia regresiva en el ejercicio de derechos en todos sentidos. Vamos a poner primero el que se refiere y es el primero que abordan al tema de la estrategia de seguridad. Y quizá aquí la primera reflexión es contextualizar lo que estamos viviendo ahora como parte de una guerra global mucho más amplia, es una guerra sistémica también, es una guerra permanente, es una guerra que permite que el sistema se retroalimente y sobreviva, y por lo tanto es una guerra que conviene a los poderes reales y a los factores reales de poder en todo el mundo. Y esta guerra en México la estamos viviendo a través de lo que se llama la guerra contra el narcotráfico, frente a la cual se ha erigido una estrategia de seguridad también descrita en el informe como militarizada, punitiva, represiva, y que lo que ha hecho es una espiral de mayor violencia y profundidad de las formas de esta violencia. Más allá de la violencia estructural, de la pobreza, la forma de violencia que estamos viviendo en el país creo que nos ha llevado ya a un punto en el que tenemos que plantearnos una inflexión. Y yo quisiera detenerme en el tema Ayotzinapa porque condensa muy bien los factores de esta guerra. Y está claro que en este se expresa el Estado, digamos, como el protagonista de este engarce entre los poderes formales y los poderes informales, los poderes fácticos, de estos grupos criminales que comparten intereses en la disputa por el territorio, en la disputa por el poder político, y que llevan a considerar que esta puede ser una forma de disciplinamiento social. Durante 9 días el gobierno federal no movió un dedo para buscar a los estudiantes desaparecidos. Y no movió un dedo pues por un cálculo político estrictamente, ¿no? Es un gobierno estatal de un partido distinto, y que entonces era conveniente llevar a los costos de este problema político, y a pesar de que estaban todas estas vidas en juego, el cálculo político estricto es no me conviene, no lo hago. Entonces hemos llegado a este punto, yo por eso digo, de deshumanización incluso de las consideraciones sociales más básicas, más elementales. El caso del gobierno del Estado es el caso de la simulación, ese es el otro, ¿no? Saliendo los funcionarios de las distintas dependencias, de catastro, de salud, de qué se les ocurre que pueda hacer, de deportes, a buscar casa por casa a los desaparecidos. Estamos entonces en mano de este engarce de poderes formales, informales, criminales, dirigiendo en este momento las decisiones de los asuntos públicos en el país y en este sentido de las vidas de todos nosotros, pero particularmente, como bien se decía, de los más vulnerables. Estamos en un estatus de impunidad que permite que esto así suceda. Esto que sucedió en Ayotzinapa tuvo 3 o 4 eventos previos de represión que costaron vidas, que tuvieron enormes costos sociales también para las comunidades cercanas a Ayotzinapa y sin embargo nunca se castigaron, y esto permite llegar a este punto. Por otro lado, tenemos un entorno cada vez más autoritario y ahí hay una regresión de derechos, del derecho a la protesta muy importante. Hay una tendencia a la criminalización, pero es una tendencia que se está sustentando en nuevos marcos legales. Las famosas leyes balas, pero no solamente, también la ley de telecomunicaciones y todo un marco legal que tiende a criminalizar la protesta y a criminalizar la labor de defensa. Nosotros asumimos que estos chicos, lo que estaban haciendo estos estudiantes, es defender su derecho a la educación, estaban haciendo una colecta para continuar con sus prácticas escolares y lo hacen desde una lógica, porque esta es uno de los aportes de las normales rurales, de organización, de resistencia, de denuncia, para quienes lógicamente tienen asumida esta visión, dado que trabajan en las zonas más marginales del país, las escuelas rurales. Entonces, esto es lo que estaban haciendo. Es muy fácil para un presidente municipal decir páralos, es muy fácil para la policía municipal en este entorno, sabiendo que no va a pasar, pararlos a balazos, llevarlos a la cárcel, entregarlos a un grupo del narco, al menos algunos de ellos. La demanda sigue siendo presentación con vida mientras no se identifique claramente que sucedió otra cosa, pero sí nos parece que alrededor de este caso lo que hay es condiciones estructurales establecidas desde hace mucho tiempo, que el informe describe bien, que permiten llegar a este punto y una reacción tardía de la sociedad y del Estado. Entonces, me parece que ahí también nosotros como sociedad estamos desafiados a que hemos consentido, no hablo los que están aquí estrictamente, pero hemos como sociedad consentido que estas cosas sucedan. La sociedad se ha hecho más conservadora, nos han puesto ante el dilema de ¿qué quieres? ¿Seguridad o derechos humanos? Y la mayoría de la sociedad está escogiendo en ese dilema la seguridad. Y creo que aquí también tenemos un desafío, más allá del discurso, de volver a plantear lo que esto implica. Y creo que el tema Ayotzinapa tiene que ser un punto de inflexión dirigido a la sociedad para revertir una tendencia de este conservadurismo que se nutre de la incertidumbre y del miedo, porque vivimos, sobre todo en algunas regiones, en una situación de terror verdadero. Este autoritarismo tiene también otras expresiones, una de ellas, y me parece que en Chiapas es evidente, es la centralización del poder público hacia los poderes federales, nuevamente al Ejecutivo Federal. Muchas de las decisiones que suceden hoy en el país a nivel local están conducidas, orientadas, definidas desde el poder central. Me parece que Chiapas no es la excepción y que en todo caso esta presión debe articular, como bien hace el informe, el nivel de las luchas locales con las luchas nacionales. Ahí tenemos un desafío muy importante. Se ha creado, un poco frente a la opinión internacional y a la opinión pública nacional quizás, una serie de legislaciones en las que se sostiene, ¿verdad? El país es uno de los países de vanguardia en derechos humanos, el informe también así lo denuncia porque es una construcción mucho más discursiva, es estrictamente de imagen pública, y ha creado una serie de obstáculos en la legislación secundaria, en la legislación local y en la institucionalidad concreta que vacían los contenidos de estas reformas, como fue la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, como en su momento fue la Ley Cocopa o intentó ser la Ley Cocopa o los derechos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT, como el derecho a la consulta. Todo esto está obstaculizado en su aplicación e implementación concreta. Entonces, no solo no la garantiza, sino estamos en una situación de simulación, lo que nos hace además muy complicado hacer un trabajo de incidencia internacional cuando la imagen es que México ha firmado todo lo que hay que firmar, está en todos los tribunales que tiene que estar, acepta discursivamente todo lo que hay que aceptar, pero en los hechos concretos es una máscara que atrás, y también lo describe el informe, en todo lo que es procuración, impartición de justicia, no solo no hay acceso a la justicia, se siguen violando sistemáticamente los derechos con detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura de manera sistemática en todas las situaciones. Entonces, hoy nuestra dificultad es que no es evidentemente, y por lo menos no ante el mundo, quizá también el tema Ayotzinapa nos permita construir una visión distinta, no es un gobierno autoritario, sino es un gobierno que tiene una especie de vanguardia en el tema legislativo. Me parece que esto es otro de los puntos de inflexión que podemos encontrar pronto, pero tenemos que dirigir mucho más estratégicamente nuestro quehacer para que esas inflexiones se conviertan en cambios de mayor envergadura. Aquí, concretamente, también hay muchos ejemplos de que las legislaciones que se han aprobado localmente, que parecerían en muchos sentidos legislaciones novedosas, no se han implementado como debiera de hacerse, o la institucionalidad, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dirigida por quien no es efectivamente un defensor de derechos humanos. Y en estos casos lo que se está planteando es cómo podemos, frente a esta situación en la que es una guerra permanente, una guerra estructural, una guerra sistémica, global, la que da marco a lo que estamos viviendo en este país, un país que está retroalimentando esta dinámica porque así conviene, nosotros desde la labor que hacemos empezar a generar un proceso de transformación social más amplio. Y creo que lo que nos están proponiendo es hacer esta lectura histórica y revisar en el recorrido de las resistencias que después nos plantean al final del informe, los elementos transformadores de estos procesos sociales que apuntan realmente a modificar estructuras o a generar estructuras alternativas que nos permitan tener una dimensión de pensamiento y construcción distinta. Y yo creo que ahí tenemos que empezar a pensar dos cosas. Una, ¿cuáles son los elementos que nos van a permitir avanzar hacia este proceso de transformación? Pero dos, y es innegable por lo que estamos viviendo, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que esos procesos transformadores avancen? Estamos yendo a momentos de transformación, de confrontación, perdón, total. Está escalada la confrontación en el país. Tenemos defensores presos de sur a norte, en todos lados. Es muy fácil, lo hemos oído, nosotros estamos efectivamente en muchas mesas de diálogo y negociación de los movimientos, escuchando cómo el gobierno considera a los defensores moneda de cambio sobre en la mesa de negociación, dice este sí sale, este no sale, este sale cuando tal cosa suceda. La justicia en este sentido no tiene nada que ver. Entonces, la criminalización de los defensores se ha convertido ya no solo en una forma de contención, sino tenemos tantos defensores encarcelados que el Estado considera, como nos dijo una vez el secretario de Gobierno del Estado de México, Estas actas, las órdenes de aprehensión, no las podemos cancelar porque nos sirven para controlar a los dirigentes. Y es un sentido de que para qué sirve la represión, ya no solo para contener, sino es una represión que le permite ir modulando la acción de los movimientos. Entonces, frente a esto, decíamos, no solamente los elementos más efectivamente transformadores en términos de antisistémicos, en términos de que toquen la dimensión estructural, sino tenemos que pensar en las coyunturas también, las condiciones que necesitamos para hacer esos cambios. Y en ese sentido, me parece que también el informe plantea algunos retos que tenemos que hacer en relación a los temas de derechos, el derecho a la protesta, en este caso concretamente, la defensa de los derechos civiles, los derechos humanos, la defensa en general, de todos los derechos, incluyendo los derechos sociales, desde una perspectiva más efectivamente transformadora. Y esto quiere decir que la construcción de las agendas, por un lado, en cuanto a su contenido, no sean agendas que construyan más dependencia, sino agendas que construyan más capacidades en los procesos sociales. Y creo que ese es uno de los elementos que también están poniendo a través del informe en la manera de ilustrar a través de los casos cómo son los procesos más transformadores los que en esta última intervención que hacía Pepe están planteando los nuevos valores, las nuevas formas de organización, las nuevas formas de resistencia. Finalmente, yo entiendo que una de las cuestiones que nos están proponiendo también es abordar dos, al menos estrategias que a todos nos interpelan. Uno es la visibilidad y es esto de ponernos de cara a la sociedad. Una de las cuestiones que han pasado durante los últimos dos años es que estamos viviendo no un cambio de estrategias económicas, de seguridad, políticas, etcétera, sino un ocultamiento de los costos. Pero cómo ponernos frente al Estado y frente a la sociedad de manera que podamos visibilizar lo que realmente está sucediendo y, por otro lado, cómo podemos articular todas estas resistencias y luchas particulares en alguna dinámica de carácter general y estructural. Hoy estamos en lo particular coyuntural, disputando cosas que son de carácter estructural y general. Y la dinámica es cómo hacemos esto cierto y en realidad empezamos a articular con generosidad entre nosotros también las diferentes resistencias, movimientos y luchas para avanzar efectivamente en una inflexión. Creo que el caso Ayotzinapa precisamente es un caso tan terriblemente doloroso, nos tiene que obligar a buscar nuevos puntos de inflexión en el proceso. Así como Acteal marcó un hito, yo creo que Ayotzinapa tiene que marcar otro hito en la construcción social de alternativas y de procesos de cambio. Muchas gracias, Alfredo.